¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Papá, ¿cuánto falta?
Poco, hijo. 3 horas más de autopista, 200 kilómetros de costa, trazar cientos de curvas cruzando algunos pueblecitos y túneles, 3 puertos de montaña, un par de horas más por algunas carreteras secundarias y listos.
¡Genial!
Ahora mucho es la medida exacta. Descubre toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie 4 Coupé y compruébalo.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, tenemos semana completa. Además, en la Comunidad Valenciana tenemos motociclismo. Sin ir más lejos, el próximo fin de semana, el Gran Premio de Europa, la primera de las 2 citas de MotoGP, programadas de forma excepcional, como saben, esta temporada con motivo de esa pandemia del coronavirus, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a tenerlo que ver por otros medios y no in situ. La denominación de Gran Premio de Europa no estaba presente en el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde el 8 de octubre del 95, fecha en la que el circuito de Cataluña cerraba el calendario con esa última edición hasta la fecha del Gran Premio de Europa. Por cierto, en aquella fecha el héroe fue el local, además, Alex Cribillet. Bueno, lo hablaremos durante toda la semana, hablaremos de este Gran Premio de Europa que se desarrolla en el circuito Ricardo Tormo. Y durante los próximos minutos tendremos la oportunidad de hablar de Fórmula 1, de Hamilton y, bueno, y de Hamilton también. Estará con nosotros Víctor Seara, estará David Diego, el hombre de las 3D. Nos iremos al mundo de los tractores porque, bueno, hay novedades importantes dentro del mundo del tractor y como zona agrícola que estamos, pues es importante que cambiemos impresiones con Antonio Aragón. Detalles Aragón Alcublas, hablaremos con él de las novedades tecnológicas porque las nuevas tecnologías también llegan al mundo de los tractores. Y noticia, como digo, va a ser una semana movida porque tenemos también durante esta semana... cada semana damos un premio COPE Valencia a una empresa, a una entidad, y esta semana le toca al premio de seguridad vial, que ha recaído en la Policía Nacional, que ha trabajado muy de cerca con el resto de cuerpos de seguridad del Estado en materia de seguridad vial, aunque parezca mentira, aunque algunos digan, no, pues parece que la Policía Nacional no tiene entre sus cometidos el realizar la seguridad vial, no es tan real como parece, ¿no? Y vamos a comentarlo dentro de unos minutos. Estará con nosotros Francisco Bañuls, de Grúas Inter, quien trabaja a veces en colaboración muy directa con los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también con la Policía Nacional. Lo hablaremos en tan solo un instante. Y Ford ha planteado prorrogar el ERTE hasta el 31 de enero en la planta de Almusafes. En un instante hablamos ya, porque vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos, venga, vamos. Porque ya nos está esperando, además, la directora de comunicación de ANFAC. Porque como todos los primeros de mes, hablamos de matriculaciones de todo tipo de vehículos que caen en el mes de octubre. Las matriculaciones de turismos y todoterreno registraron en octubre una caída del 21%. Las matriculaciones de vehículos comerciales también caen en el mes, 4% respecto al mismo mes del 2019. Y los vehículos industriales, es decir, los autobuses, los autocares, los microbuses, cierran el mes de octubre con una caída en torno al 28%. Bueno, no son buenos datos, pero también son datos que se esperaban. No tienen la culpa a nadie. Es este maldito virus. Está con nosotros Noemi Navas. Noemi, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Nosotros muy bien por aquí. ¿Y por ahí, cómo estáis?
Bueno, bien, de día festivo, no estamos mal.
Exacto. Yo el otro día además caía en la trampa, Noemi. Yo decía, no, el lunes vamos a dar los datos. Digo, hombre, como es habitual, dice, no, que aquí es fiesta. Ah, digo, vale, entonces me callo. Bueno, a pesar de la fiesta, ahí trabajando, ¿no?
Entonces, esto, sí.
Vale. No pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
Tampoco. Hoy en día, además, casi está habituado, ¿no? Al trabajo, teletrabajo y otras cosas ya, ¿no?
Sí, ¿no? En la pandemia era muy difícil decidir cuándo era el tiempo libre y cuándo era el tiempo de trabajo, sobre todo cuando tuvimos una crisis tan gorda como el cierre de todas las fábricas, así que...
Sí,
bueno. era más difícil saber cuándo lo tenías que hacer.
Todo esto se está haciendo notar, en cierta manera, ¿no? Okay, desde todo luego. Lo que cuentas, ¿verdad?
Desde luego, sí, sí, desde luego que se hace notar, evidentemente. En el cómputo general del año no conseguimos compensar, conseguimos compensar las caídas de marzo, abril y mayo, pero era bastante previsible. Las ventas en los primeros 10 meses caen un 36,8% y desde ANFAC habíamos previsto que se quedarían con una caída entre el 35% y el 40%, o sea que más o menos seguimos en la negativa línea prevista. Pero sí, sí que es verdad que un poquito más, o sea que si no hubiera una segunda ola, pues probablemente los datos serían mejores.
Sí, pero claro, tenemos una segunda ola y esperemos que no vaya esto a peor. En cualquier caso, es cierto que por lo menos se está manteniendo un nivel de ventas. Obviamente el cerrar los concesionarios, el cerrar las fábricas y tal, pues claro, podría traer unos datos muchísimo peores, ¿no?
No, claro, esperemos
que no sea así, en cualquier caso se pueda mantener. Aunque sea este aspecto negativo, pero por lo menos que los concesionarios sí que han tenido unos meses bastante bastante buenos, por decir algo, entre comillas, para lo que se esperaba.
Sí, 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 a ver. Es verdad, ellos lo dicen los propios concesionarios, que durante los meses de la pandemia pues se generó una bolsa de ventas porque había gente que claro que sí que quería cambiar su coche.
Claro.
Entonces, bueno, pero una vez que se pasó esa bolsa, por decirlo de alguna manera, aunque hay plan de ayudas, pero como bien sabes, porque nos pasó en la crisis económica anterior, en el momento que la gente duda de si va a seguir teniendo su trabajo, en lo último que piensas en comprarse un coche.
Claro.
Entonces, claro, necesitamos que esto no vaya peor, como bien dices, que no nos caemos a cero.
Claro.
Que se mantenga por lo menos un nivel, que haya un poco de certidumbre económica y yo qué sé.
Es verdad que esa incertidumbre que hay, ya no en el tema sanitario, sino ese aspecto de los ERTE. Hablábamos al principio del ERTE de alguna fábrica, el ERTE en general, que está a la hora de adquirir un vehículo se encuentra la gente con un problema. Y decir, oiga, es que está usted en ERTE en este momento. A lo mejor financiárselo es más complicado y claro, todo esto aparte de que ya le cuesta, ¿no?, al propio usuario llegar al concesionario a comprar el vehículo, para que allí también la financiera te ponga un poco el problema a la hora de comprar, ¿no? Esto se junta todo, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Esto...
Hombre, yo los detalles de la financiación no los conozco, pero sí que es verdad que en cuanto al sentir de los particulares, incluso de las empresas a la hora de renovar sus flotas, aunque por política de empresa le tocara, pues a lo mejor eligen esperar un poquito a ver qué pasa en 2021.
Sí.
O sea, entendemos que que esta situación de crisis además se va a extender en 2021, que en 2021 todavía las ventas serán superiores a las de 2020, pero que se quedarán alrededor del millón de unidades, o sea, por debajo de las de 2019 todavía.
Sí.
Y bueno, pues habrá que ver cómo conseguimos que efectivamente mantengan un nivel. Que por lo que no caigan más.
Bueno, ha caído el 21% a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana ha caído un 25%. Preocupante porque ha caído una cuarta parte con respecto al año pasado. A mí me preocupa también el índice de la cuota que tiene en este momento la Comunidad Valenciana, que ha bajado un 8,7%, ha bajado algunos puntos. Y hay que decir que uno de cada tres vehículos que se venden en nuestro país, obviamente por diversos motivos, se venden en Madrid. También la cuota que tiene Cataluña ha ascendido bastante, el 16%, incluso de Andalucía, que se mantiene, pero la de Valencia se ha perdido un poquito esa cuota, que creo que es importante, es básica, ¿no? Pero bueno, eso es un dato al fin y al cabo, un poco para los que para nota, ¿no?
Sí, pero bueno, las comunidades autónomas que tienen mucha vinculación al turismo lo están sufriendo más. Ten en cuenta que el canal de alquiladores está cayendo casi un 50%, un 46% cae este mes, y en el conjunto del año un 60%. Entonces, todas las comunidades autónomas que tienen esa vinculación tan fuerte con el turismo lo sufren mucho más.
21% la caída de vehículos, los vehículos normales, los turismos, pero las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, es decir, las furgonetas, han retrocedido un 4%. No han retrocedido tanto. ¿Esto puede ser importante, este dato, que no retrocedan mucho, o qué, las furgonetas?
Sí, sí, bueno, las furgonetas están viviendo un fenómeno peculiar.
Sí.
No tenemos muy claro exactamente. Estamos investigando un poco, mirando un poco el mercado, ver.
¿Sí?
¿Por qué? Porque creemos que ante la posibilidad de que el impuesto de matriculación cambie a final de año, hay ciertas matriculaciones de estos modelos que se están empujando, pero no sabemos muy bien porque hay también hay vehículos comerciales que no pagan impuesto de matriculación, entonces hay algunos que sí pagan porque se matriculan como vehículo de pasajeros y otros que no. Sí. Los que se matriculan como vehículos comerciales no pagan, pero los que tienen ese chasis pero se matriculan como vehículo de pasajeros, sí.
Yeah.
Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno raro que estamos viendo a ver cómo analizamos.
Bueno, sí. Cuando tengáis las conclusiones queremos saberlas.
¿Eh? Sí, no te preocupes.
El por qué se está midiendo, pues en este momento, pues las furgonetas están cayendo bastante menos que el resto. Y hablando de vehículos industriales, los autobuses, los camiones, los autocares, los microbuses, en este caso sí, la caída es importante, ¿eh? Roza el 30, el 28,2%. Mm. Esta caída sí que preocupa.
Hombre, ahí tiene mucho que ver la agricultura, sí. Hay muchas cosas que tienen que ver ahí.
Sí, ahora hablamos, por cierto, vamos a hablar justamente de todo lo relacionado con la agricultura, que es importante, estamos en una zona muy agrícola. Tenemos datos de ANFAC que siempre destacamos que todos los primeros de mes, el hecho, por ejemplo, de que entre enero y octubre sea el Seat León el vehículo más vendido en lo que va de año, el top de modelos, también ha sido Seat la que vende más en el top marcas, y le sigue el Dacia Sandero, que ha sido primero además en el mes de octubre. Esto también denota un poco una cierta crisis, ¿no?
Sí, ya sabes.
¿Eh? Que sea el Sandero el más vendido, madre mía, ¿no?
Bueno, sí. Al final, mejor un Dacia Sandero nuevo que un vehículo de segunda mano de más de 10 años.
Y, por cierto, tengo aquí el hecho de que ya ha sobrepasado el 50%, ya lo había hecho en algún mes, pero ahora ya lo que va de año, el 51% la gasolina con respecto al diésel. El diésel se vende el 28% y el 51%, 52% casi ya, por ciento se vende gasolina. El resto, que hablamos de híbridos y eléctricos, ya son el 20%.
Ya has visto,
sí.
O sea, la cuota de estos vehículos se ha disparado.
Sí. El 25% en octubre, o sea,
sí.
Tremendo.
Sí, sí. Sí, números nunca vistos, desde luego. Estamos viendo números, volúmenes muy bajos, todavía.
Sí, sí.
Y la mayor parte de la cuota, casi el 15%, o sea, casi 15 puntos de estos 25 puntos porcentuales de cuota de vehículos electrificados son híbridos convencionales.
No enchufables ni cosas así.
No enchufables.
Sí.
Pero es verdad que, por ejemplo, las matriculaciones de híbridos enchufables han pasado de ser 700 el año pasado a 2.500 en el mes de octubre de este año.
Ajá.
O sea que, y los híbridos convencionales que decía, superan las 100.000 unidades ya.
Sí.
O sea que no está nada mal. No está nada mal. Estamos viendo un cambio ahí muy muy potenciado por el MOVES,
sí.
Por los planes MOVES de ayuda y por el peligro de las sanciones hacia las emisiones de CO2 que entran en vigor en 2021. Y bueno, pues estamos viendo que se están haciendo unos esfuerzos muy grandes para la venta de estos vehículos.
¿Cómo va el Renove, por cierto?
¿Tenemos
algún dato?
Despacio. Ahora mismo, de los 250 millones que hay, de los 250 millones que hay comprometidos,
¿sí?
No llega a 200 todavía consumidos. O sea, quedan todavía
50 millones.
200. No llega a los 50 millones consumidos.
¿En serio? Quedan 200 millones para dos meses.
Sí, deben quedar como dos. También es verdad que hay muchas operaciones comprometidas de los meses anteriores que están dándoles salida. Pues hay unas 130.000 operaciones ya comprometidas sobre el plan Renove que todavía no han salido. Pero, todavía queda, mira, el dato que lo tengo aquí delante, el viernes quedaba disponible todavía un 93,7% de los fondos.
93,7%. Cuando dices que quedan algunas operaciones, ¿son las que se han llevado a cabo desde el 15 de junio? ¿Son esas
las que se han llevado a cabo desde el 15 de junio hasta hoy.
Sí.
Están entrando, porque sabes que tienen que ser los particulares los que hagan el trámite, hay que hacer con certificado digital, es un poco lento. Entonces hay buena parte de esas operaciones que todavía no se han completado, pero aún así hay bastantes fondos disponibles todavía.
O sea que, aunque todos los de junio estaríamos hablando de que queda muchísimo dinero todavía para el Renove, y acaba al final de diciembre, que tengo entendido, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Con lo cual hay que darse prisa.
Sí, hay que, de hecho dicen que que a la gente que le interese cambiar de coche, que no lo retrase a enero, sí. Porque claro, no solo desaparecen los fondos del Renove, sino que además puede subir el impuesto a la matriculación.
Oye, y estos datos que hablábamos de la bajada del diésel con respecto al gasolina, ¿todavía va a acrecentarse más durante las próximas semanas? Porque el gobierno encima dice que va a cobrar algún centimito más al diésel durante el próximo año. ¿Cómo lo habéis visto esto en ANFAC?
Bueno, a ver, ahí todavía está en duda, ¿eh? Porque están todavía decidiendo si sí o si no. Pero de todas maneras, sí. La subida del diésel no afecta tanto a la compra de vehículos nuevos como al uso de vehículos viejos. Sí. Porque al final los que más repostan son los vehículos viejos, que son los que más consumen.
Sí.
Entonces, es verdad que te puede hacer, no sé si puede hacerte decantarte hacia la gasolina o el diésel más de lo que ya se están decantando las ventas ellas solas, yeah. Porque al final en vez de equipararse a los 40 céntimos de la gasolina se quedarían en 34, o sea, la equiparación no es total todavía.
Sí, sí.
Entonces, no sé hasta qué punto puede modular la balanza más de lo que ya se está haciendo ella sola. Mm. O sea, más de lo que ya la desdieselización está del mercado, más de lo que ya está pasando. Bueno. Nosotros vemos que es posible...
Sí.
Que se produzca el efecto de achatarrar más vehículos porque consuman más. Entonces, de ahí a que esos vehículos que se te achatarren se conviertan en vehículos nuevos es diferente. Pero sí que es verdad que cuanto más te cueste llenar el depósito de tu vehículo viejo, pues menos proclive serás a mantenerlo.
Bueno, enviamos esta imagen y también este mensaje a todos aquellos que quieran adquirir un vehículo, que es quizá el momento ahora, porque el Renove se acaba el 31 de diciembre y todavía quedan fondos, ¿eh? Así que hay que darse prisa, ¿eh? ¿Nos quedamos con ese mensaje? ¿Qué te parece?
Sí, me parece fenomenal. Pues nos quedamos con un mensaje positivo.
Perfecto que sí. Gracias por estar con nosotros, Noemi.
Gracias, Vicente.
Gracias. Noemi Navas, la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Camiones, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante y vamos a hablar, en este caso, de tractores. Estamos en una zona agrícola y es el momento de hablar de novedades que hay dentro del sector. Nuevas tecnologías del tractor y, por supuesto, de qué forma se adaptan los tractores a esas plantaciones, a veces de lo más extraño. Lo contamos enseguida. Estará con nosotros Antonio Aragón. Detalles Aragón y Alcublas. Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Café con un dibujo de Superman en la crema? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning my round like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escape.
Luz de Cruz.
En un instante hablamos de Fórmula 1 con Víctor Seara, con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Enseguida también tenemos a Francisco Bañuls del grupo Interpati. Es el patrocinador de este año del premio de seguridad vial que se ha concedido a la Policía Nacional. Hemos hablado de ventas, del mundo del automóvil, han caído, como ven. Pero, ¿y el mundo del tractor? Vamos a contar enseguida porque está con nosotros el gerente de talleres Aragón, Alcublas, que está en Alcublas, pero también en Ribarroja, en la carretera de Madrid. Don Antonio Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por ahí?
Pues gracias a Dios, bien, con la que está cayendo, pues... Pues bien, bastante bien, la verdad.
Hace unas semanas que estuvo con nosotros Antonio Aragón, hablábamos del sector de agrícola, que desgraciadamente pues está también sufriendo de lo suyo, ¿no? Porque supongo que usted tiene trato directo a diario con el sector agrícola, como hombre que vende tractores, y por tanto, pues estarán comunicándole constantemente qué es lo que, cómo va todo esto. No sé si en este momento tiene la misma valoración de hace algunas semanas o ha cambiado mucho con respecto, obviamente, a la pandemia que estamos sufriendo y que sufren tanto los agricultores.
La verdad que por desgracia no ha cambiado mucho la cosa. Y claro, en las condiciones que estamos, pues estamos casi como en marzo. Entonces, pues la verdad que no ha cambiado mucho. La sensación es mala, como la que hay en general, pero por suerte el agricultor aguanta, el agricultor es el sector primario.
Sí.
Estamos trabajando igual que en marzo, no paremos y estuvimos al pie del cañón trabajando duro sin ninguna restricción, y además la gente exponiéndose a caer enfermos porque no se paró en ningún momento y las medidas de seguridad no eran las que hay ahora, ¿no?
Sí.
No, entonces, pues bueno, las cosechas están funcionando, sobre todo los cítricos están funcionando bien, porque claro, para la enfermedad es bueno la naranja es buena, el limón es bueno.
¿Estamos en temporada ahora o qué? ¿Estamos en temporada?
Ahora se está empezando a coger la naranja ahora.
Sí.
De ahora hasta casi fallas, se coge naranja.
Ya.
Y las perspectivas son buenas.
Ya.
Si no pasa nada, la cosecha es regular, no buena del todo, pero regular.
Regular,
y el
por algún
se está manteniendo.
¿Regular por algún motivo en concreto, al margen del COVID o es?
No, porque sí. es que los árboles son como las personas.
Uh-huh.
Tú si por la mañana trabajas mucho físicamente, por la tarde estás cansado.
Ya.
El árbol, el año que trabaja mucho, al otro año está cansado.
Uh-huh.
¿Se acuerda?
Sí.
Tiene memoria.
Ya.
Entonces, si un año hay mucha cosecha, al otro año hay menos.
Ya.
Luego están las plagas.
¿Y este año es año de cansancio o es año de recuperación? Entonces,
Por eso, está mitad-mitad.
Ah, mitad-mitad.
Porque se alterna.
Depende del árbol, ¿no?
Y depende del árbol, depende de zonas, depende de muchas cosas.
Uh-huh.
Y hoy en día, como tampoco dejan combatir las plagas como se hacía antaño por el tema de normativas,
sí.
Pues también las plagas atacan más y eso merma la producción y son es complejo el sector agrícola, es complejo y cada día más.
Bueno, yo tengo amigos agricultores naranjeros, bueno, que se llama así,
sí,
¿no?
Sí.
Pues naranjero, pues es la realidad, y la verdad, y algunos incluso han editado algún vídeo diciendo que la vitamina C es buena, hombre, y tan buena, pero no solo para esta enfermedad, para cualquier otra, es fantástica la vitamina C. Bueno, pero esto lo sabíamos ya de antaño, esto de siglos,
Sí, la verdad que sí.
Es medicina clásica y antigua.
Tenemos la suerte de estar en la cuna de la naranja, de verdad. Tenemos mucha suerte. Solo falta que sepamos defender lo nuestro.
Oye, ¿y cuando viene la naranja de otro lado, cómo le sienta a los agricultores?
Mal, no, lo siguiente. Mm. Muy mal.
Ya.
El agricultor, lo que pasa que es muy sufrido y aguantan.
Sí.
Lo que pasa que es como todas las cosas, llega un momento que tanto se está negociando el precio que la gente quiere y tiene derecho, ¿no? Uh-huh. A comer barato.
Uh-huh.
Y el agricultor también tiene derecho a ganar dinero.
Ya.
Y todo esto hay que mantener un equilibrio.
¿Y hay agricultores que dejan la cosecha caer? Literalmente, y la dejan en el suelo porque no le resulta rentable.
Claro, según variedades.
¿Sí?
Hay años que hay variedades que no se paran.
Hmm.
Y el agricultor, pues como cuesta más de coger que de lo que sacan, pues se quedan.
Sí.
Se quedan en el árbol. Eso hace 2 años pasó bastante.
¿Con la naranja valenciana?
Con la naranja, sí.
Madre.
porque bueno, aquí tenemos que sufrir que muchos en los supermercados de aquí de Valencia están poniendo naranja de Sudáfrica, uh-huh, y la nuestra, que es mejor, la exportan.
Sí.
Para por el tema de precios, uh-huh, por el tema de en fin.
La nuestra la exportan, o sea que sí. Aquellos que sí que consiguen recolectar la naranja no se queda aquí en su mayoría, sino que se va fuera.
Claro.
O sea que no, ¿la aprecian mejor fuera que dentro o qué?
Sí, uh-huh, la naranja valenciana es muy apreciada.
No, pero digo Europa, que la aprecian más allí que aquí. Allí, digo, no, en cualquier sitio del mundo.
¿Mm? A ver, no es que la aprecien, es que tú aquí una naranja en el supermercado, sí, en el que sea, la estás pagando a lo mejor, no sé, hay que decirte, a 1 euro kilo pon. ¿Mm? Pues esa misma naranja la llevas a Alemania,
sí,
y te están pagando a 1 euro, no el kilo, ¿no? La naranja.
La naranja entera. Una naranja, 1 euro.
Claro, claro. Entonces, claro, aquella gente exige calidad, como es normal. ¿Mm-hmm? Y, vale, y se está exportando mucho y... Ya. Y bueno, y aquí se está comiendo lo malo, así ya, de claro, ¿eh?
O sea que nos quedamos lo malo de fuera y exportamos lo bueno nuestro, se lo enviamos a otros.
Sí, es así, ¿eh? Por desgracia es así.
Es tremendo, es tremendo.
Pero todo está por el tema de los precios, es, uh-huh, que el precio es lo que manda.
Ya.
Y al final, el comer es un negocio también.
Ya, y el mejor negocio, sin duda alguna. Podemos quedarnos con la ropa del año pasado, Antonio, y cosas así, vestir. Pero comer tenemos que comer al diario, no podemos comer lo del año pasado. Y por lo tanto, es verdad que la alimentación es el mejor negocio que hay en el mundo, sin duda alguna. Y esto creo que está absolutamente demostrado. Bueno, hablamos de tecnología, nuevas tecnologías. Hemos hablado mucho del sector, pero no de los tractores, que es lo tuyo, además. Antonio.
Sí, 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 además que sí.
Bueno, cuéntanos un poco, hay nuevas tecnologías, los tractores también avanzan, ¿no? Estamos hablando de lo que vemos habitualmente por ahí, que dicen tractores ya del siglo pasado. No, no, de eso nada, ¿eh? Ha cambiado mucho también el sector, ¿verdad?
Ahora, nosotros en Valencia somos un poco, estamos acostumbrados, sí, a que el tractor que se usa en Valencia siempre es el tractor pequeñito, el tractor frutero, el tractor viñedo, uh-huh, el tractor de pocos caballos, comparado con lo que hay en Castilla o en Andalucía, que todos son tractores enormes.
Sí.
Pues ahí metían tecnología ya hace 20 años, electrónica, uh-huh, a la hora de usar el tractor, pues con inversores electrohidráulicos, con elevadores electrónicos, con, vamos, sí, unas... unos adelantos bestiales, más que los coches, ¿eh?
Ya. Oye, ¿y los tractores eléctricos los tendremos o qué? ¿En algún momento?
Hay prototipos, ya hay algún prototipo, ya tenemos. De hecho, Case, que es nuestra marca principal,
¿sí?
Case ya sacó hace 2 años el tractor autónomo en Estados Unidos, uh-huh, y también hay un prototipo de eléctrico.
Ya.
Lo que pasa que, claro, hacen falta muchos caballos para tirar de un tractor. Entonces, el problema siempre está en lo mismo, en la autonomía.
Ya, ya. Porque... Oye, el tractor autónomo, eso debe de... Perdón por la expresión, debe molar muchísimo, ¿no?
Hombre, es una pasada. Si entras en internet y, sí, pones KSIH tractor autónomo, te saldrá. Sí. Y además es una pasada, un tractor con rueda gemela, con 8 ruedas,
sí,
sin cabina, plano, un tractor plano. Es chulísimo, pero muy chulo, muy chulo.
Ya.
Además, es algo, aparte de que lo han hecho grandioso, y es muy bonito, un diseño muy bonito.
Ya.
Y conduce el solo, por supuesto, vía satélite. Ya. Nosotros, ahora, como somos más modestos, aquí aplicado a la comunidad valenciana,
sí,
pues en los fruteros sí que ahora tenemos ya tractores con inversores electrohidráulicos ya hace tiempo, con elevadores electrónicos. Sí. Ahora, hace poco, nosotros han desarrollado las salidas electrohidráulicas como los tractores grandes, las bombas de alto caudal, de caudal continuo.
Oye, entonces me está diciendo, Antonio, que en el futuro, igual que está el teletrabajar, en el futuro el agricultor te teletractoreará.
Sí,
a ver si me sirve la expresión.
Sí,
teletractorear.
Sí, dices bien.
¿Eh?
¿Sí? Dices bien.
Sí, puede hacerlo.
Dices bien. Vale. Nosotros no sé si lo veremos, pero seguro que llega.
Bueno, Antonio, pues nada, la expresión te la cedo, ¿vale? Ya la pones tú en marcha en Talleres
perfecto.
Aragón.
Sí. Me gusta.
Los primeros, Talleres Aragón, los primeros en teletractorear. ¿Qué te parece?
Teletractorear, muy bien.
Oye, estáis en Ribaroja, ¿no? En la carretera
sí,
de Madrid.
Sí. Pues quería... A colación del tema tecnológico,
¿sí?
Nosotros quería comentar que ahora, en este momento, estamos haciendo unas demostraciones en campo, que de hecho esta semana está un tractor de los nuestros en Vétera. Lleva de innovación, aparte de que lo lleva, digamos, todo, es full equip, como dicen los coches, lleva una suspensión... tipo como los coches en el puente delantero, pues las ruedas amortiguan los baches como los coches, que eso hace años que estaban los tractores grandes, pero ahora es novedad en los pequeñitos. Ahora ya en Valencia ya tenemos derecho a ir amortiguados.
Perfecto. Sí. Bueno, Antonio, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros y nada, a ver si cuando volvamos a hablar ya está la cosa mejor y hay más armonía y estamos todos más contentos.
Y si no, hablaremos igual, ¿eh? No te preocupes, Antonio.
Sí, igual.
De una forma u otra, seguiremos hablando porque, bueno, es un excelente interlocutor y nos gusta charlar contigo, Antonio.
Igualmente.
Un abrazo muy grande, gracias.
Vale, muchas gracias.
Antonio Aragón, de Talleres Aragón, Alcublas. Alcublas y en Ribarroja, en la carretera de Madrid. Ahí está don Antonio. Bueno, una charla de lo más interesante, además, relacionada con el mundo de la agricultura. Teletractorear. Es el futuro del tractor autónomo. En un instante hablábamos con un hombre también que está ya no lleva tractores, pero sí lleva grúas. Y además grúas de estas enormes, grandes no. Lo siguiente, cuando desgraciadamente vuelca un camión tráiler de estos enormes en medio de la autovía, tiene la grúa adecuada para levantarlo y llevárselo lo antes posible. Hablamos de grúas Inter y estamos enseguida con Francisco Bañuls.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Smart 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Bueno, esta semana es el premio de COPE de Seguridad Vial. Sí, durante toda la semana tendremos un acontecimiento muy especial. Premio COPE 2020, Seguridad Vial para la Policía Nacional. Siempre apoyando este premio de seguridad vial, un hombre que cree en ella de hace muchísimos años. Bueno, no tantos, ¿eh? Tampoco es tan mayor, ¿eh? Está con nosotros don Francisco Bañuls. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo va el grupo Interpati?
Bueno, pues, gracias a Dios, muy bien, funcionando muy bien.
Sí.
Y acoplándonos a la actualidad y... por desgracia, pues a los momentos en que estamos viviendo.
Bueno, hablábamos con Francisco Bañuls ya hace algunas semanas referente a toda esta pandemia. No sé si se ha acelerado más el trabajo, menos, se ha notado menos movimiento, o no sé, decía que no en principio, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Cuál sería un poco el pulso a tomar por parte de Grúas Inter?
Bueno, don Vicente, aquí hay algo que es... Es tácito una cosa con la otra.
Sí.
Esta pandemia nos ha llevado a una economía un poco incierta. Entonces, cuando el bolsillo no lo tenemos con unas vistas de futuro ciertas, pues apuramos más todo, los coches, las neveras. Si hay que hacer una reforma a un cuarto de baño, pues la aguantamos un poquito. Claro, ¿qué significa? Pues que al alargar el parque, tanto de pesados como del automovilístico, pues evidentemente pues hay más averías, hay más casuística, y ahí intervenimos nosotros pues en más asistencia a carretera, más reparaciones, evidentemente algo que no es, no estaba previsible, pero sí la economía lo ha llevado a eso.
Ya. Hablaba al principio de las grúas, estas grúas enormes. ¿Hasta cuánto puede levantar una grúa de estas?
Nosotros tenemos esta potencia, la tenemos en 100 toneladas.
Sí.
Y trabajamos hasta los 63 metros. O sea, que podemos tranquilamente sacar un tráiler desde el pantano de Tarancón hasta afuera, o un tráiler que se ha desplazado en un campo de arroz, o sea, movimientos un poco ya delicados.
¿Tantas toneladas a cuántos metros de distancia?
Nosotros trabajamos, la última adquisición nuestra, que es una Faun, una Tadano, que trabaja a 63 metros de pluma propia de con extensiones sin prolongas, y la giratoria está preparada para 100 toneladas.
Madre mía. Bueno, esta se usa poco, menos mal, ¿eh? Lo usa poquito.
Sí, poco, gracias a Dios.
Esa sale poco, menos mal.
Sí.
Bueno, don Francisco Bañuls, tenemos premio de seguridad vial, es la semana de la seguridad vial en COPE, con el premio que se ha otorgado este año a la Policía Nacional. Evidentemente, muchos podrían pensar, hombre, y la Guardia Civil, la Guardia Civil ya lo recibió, este premio de seguridad vial. Hay cuerpos de seguridad del Estado que trabajan por la seguridad vial, pero cuidado. En contra de lo que muchos piensan, que seguramente preguntaríamos por la calle y nos dirían, no, pues no sé, en materia de seguridad vial no sé qué hace la Policía Nacional. Pues hace mucho más de lo que uno puede pensar. ¿Eh, don Francisco?
Evidentemente. Nosotros siempre nos amparamos, aunque hay cuerpos que están ahí siempre, como puede ser la Cruz Roja, puede ser bomberos, pero ahí evidentemente está la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que son los que en conjunto, cuando hay pues un accidente, pues evidentemente los que nos encargamos de dejar expedita la carretera lo antes posible, y la policía lo que hace es coordinar tanto una policía como la otra, porque dices, bueno, la Policía Nacional, ¿qué hace? Pues la Policía Nacional, si en ese momento está allí o acude o se le llama, pues coordina ambulancias, corta tránsito. Claro, importantísima toda ayuda y la Policía Nacional.
Yo creo que es básico que este premio, para que la gente reconozca la labor de la Policía Nacional en materia de seguridad vial, que es desconocido, porque claro, dárselo a la Guardia Civil, pues es evidente, ¿no? Es algo evidente. Dárselo a las víctimas de accidente de tráfico es evidente. Pero la Policía Nacional, dices, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Pues ya no solo que en realidad es la primera razón, el hecho de que se haya trabajado de forma muy intensa en seguridad vial en estos tiempos de pandemia, y esa es la razón principal. Pero hay una razón, durante toda la historia de la Policía Nacional ha existido la cantidad de días, hoy y mañana también, que a vehículos que llevan a cabo conducciones temerarias, alcohol, drogas, etcétera, que es la Policía Nacional la que paran a estos individuos y, bueno, después evidentemente ya pasan el papel a otros cuerpos de seguridad del Estado. Pero en principio son los que capturan, se podría decir, al individuo que puede cometer el delito o puede cometer la infracción que puede terminar con la vida de algún ciudadano.
Evidentemente la Policía Nacional está perfectamente capacitada para ver si un vehículo no reúne las condiciones de seguridad vial, lo inmoviliza. O sea, la Policía Nacional, no porque sea o la consideremos a veces nosotros, la cataloguemos en otro aspecto, no, la Policía Nacional está perfectamente capacitada para resolver en cualquier momento, en cualquier situación. Y un accidente es algo en las que ellos pueden participar y participan, de hecho, sin ningún problema y con un éxito total.
David Diego, hombre de las 3Ds, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien?
Muy bien.
¿En algún momento a alguno de los dos le ha parado a la Policía Nacional por algún motivo o algo? ¿Conocen a alguien que, evidentemente, la Policía Nacional ha hecho cuidado? ¿Usted dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lleva usted el carnet de conducir en regla, etcétera?
No, ¿eh? en un control genérico,
sí,
de los típicos que, bueno, están buscando a los malos, ya sabes cuáles son,
sí,
y ahí sí que nos han parado, te identifica y, lógicamente, mira, como dicen muchos especialistas en seguridad, ese es el precio de nuestra seguridad, de poder movernos tranquilamente,
claro,
ese tipo de control aleatorio, porque fijaros las herramientas que tienen un soplo, un chivatazo, un información, la única,
sí,
manera es controlar ciertas zonas, incluso hay controles que se hacen para despistar, ¿no? Y para hacer un embudo para que tengan que ir por otra parte, los que no tienen muchos amigos en nuestra sociedad y intentar encauzarlos por ahí. Por lo demás, a mí, sí, Policía Nacional en ningún momento, quitando de estos controles rutinarios o necesarios, no, nunca me han parado, Vicente.
Sí, don Francisco, supongo que tampoco. Señor Bañuls, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, pero no va a ser el último momento. Durante la semana vamos a ir charlando. ¿Te parece?
Sí, por supuesto. ¿Eh? Y le voy a abundar un poquito sobre la pregunta que le has hecho al amigo.
Ah, vale. Pensado.
Buenas,
sí,
tardes,
sí,
David.
Sí, buenas, sí, tardes.
Venga,
Francisco.
a onda, venga.
Cuando la Policía Nacional, que aunque nosotros, repito, que no la consideremos, es una policía de tránsito exactamente,
sí,
pero la Policía Nacional ve un coche mal cargado, que el coche lleva algo colgando, un guardabarro, o no lleva una conducta, digamos, circulatoria correcta, evidentemente está ahí para resolver ese problema, que es importantísimo.
Claro.
Y luego quería decirle, porque antes de intervenir, he oído, don Vicente,
sí,
que estaba usted hablando con una persona que es, domina el tema de los tractores.
Antonio Aragón, hombre, don Antonio Aragón.
Exactamente,
sí,
exactamente.
Sí.
Lo digo porque nosotros, además de las grúas y tal y que cual es la,
sí,
asistencia, también tenemos tractores.
Ajá.
Que los tractores los utilizamos precisamente cuando vuelca un tráiler en mitad de la carretera,
sí,
y lleve lo que lleve la carga, ahí hay que dejarlo limpio.
Mm.
Y normalmente hay unos equipos especializados para ese tema, pero si por lo que sea en ese momento no pueden o no pudiesen acudir,
sí,
nosotros tenemos unos tractores que trabajan tanto por delante como por detrás para dejar la carretera del modo más rápido limpia,
sí,
o sea que sí que somos tractoritas también, ¿eh?
Don Francisco Bañuls, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Gracias, seguimos al habla estos días, que el jueves será la entrega de este premio a la Policía Nacional y por tanto va a ser sin duda alguna el asunto central en este espacio de seguridad vial y movilidad. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
El grupo Interpati está con nosotros, Francisco Bañuls, de Diego, un instante y buscamos a Víctor Seara.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Aprovecha las ayudas del gobierno.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como todos los lunes que se precian, tenemos que hablar de Fórmula 1. Yo no sé, ¿de Fórmula 1 o de Hamilton, de Diego? ¿De quién hablamos?
Oye, antes de irnos al extranjero.
Es que tenemos a Victoria esperándonos, ¿eh?
No, que a Victoria también le interesa.
Es que Victor, lo hemos bajado del kart, lo hemos bajado está en el Valencia Karting Center.
A
ver, hemos dicho, baja un momento.
26 grados, Vicente, qué envidia.
Sí,
allí, con esta temperatura, tiene que estar el asfalto del Valencia Karting Center perfecto.
En el polígono Fuente del Jarro, desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. Hola, Víctor, buenas.
Hola, muy buenas, aquí estamos. Qué calor, ¿eh? Sí, de verdad,
sí.
Hay que aprovecharlo.
Bueno, pues nada, pues yo creo que vamos a ir, ¿no? Vamos a acercarnos. ¿Quedamos o qué?
Está muy bien,
vamos allí.
Venga, va, pues esta tarde, venga, amigos oyentes, todos al Valencia Karting Center, vamos a hacer ahí unas carreritas. ¿vale?
Una vez hayas volcado, Vicente, o depositado el programa en las redes.
Ah, pensaba que iba a volcar
hacia Paterna, hacia Valencia Carving Center. Hablabas de Hamilton, pero antes de irnos fuera, yo quería hablar de España.
Sí.
De la Real Federación Española de Automovilismo.
No.
Reelegido como presidente.
Sí.
¿Quién puede ser? Manuel Aviñó.
Hombre.
Gran amigo de Luz de Cruce. Uh-huh. Y una alegría que siga otros 4 años...
Pero alguien lo dudaba, pero si es un fenómeno.
Bueno, yo tenía mis dudas, ¿eh? Cuando hay una elección democrática, Vicente,
claro,
oye, hay que celebrar, hay que luchar bien, luchar de forma limpia y luego celebrarlo. Me imagino que estará celebrando el bueno de Manuel esta victoria en la Real Federación.
Bueno, vamos con la Fórmula
1.
Fórmula 1, venga, vamos.
Bueno, antes de empezar con Hamilton,
caramba,
vamos con los grandes daños. Víctor, ¿qué hacemos con Vettel?
Bueno, poca cosa. La verdad es que este año está perdido y todo el mundo se pregunta si va a terminar realmente el año con todas las carreras, las pocas ya que quedan, si realmente las va a terminar o no Sebastián Vettel en Ferrari, porque la cosa está cada día peor. Después de cada carrera siempre hay alguna declaración que llame la atención y todavía, como hace algunas horas que se terminó este Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola, que volvió a la Fórmula 1, todavía estamos esperando alguna declaración todavía altisonante, pero bueno, yo creo que se han dado cuenta de que si Ferrari, si lo echa a Vettel, tiene que pagarle una indemnización. No es que se hayan dado cuenta, ya lo sabían de hace tiempo. Y Vettel también sabía lo mismo, por lo tanto están ahí. No da para más la situación, por supuesto, y así creo que quedará. A pesar de todo, yo creo que, si bien hace una semana no era tan optimista que iba a terminar Vettel en Ferrari este año, yo creo que al final ya lo van a seguir por obligación hasta final de año, que quedan solamente 4 carreras. Y recordemos que volvió a ganar Hamilton, recordemos que en la próxima carrera puede ser campeón del mundo ya por 7ª vez, alcanzando a Michael Schumacher, y que ayer Mercedes logró un hito que nunca se había conseguido en la Fórmula 1 y que fue consagrarse, como ya se preveía, por 7ª vez campeones del mundo de constructores. Algo que nunca había hecho nadie en la historia de la Fórmula 1.
Están reventando récords entre Hamilton y Mercedes, Víctor. Oye, has hablado de Imola. Cuéntanos, 30 segundos, tu primera vez que fuiste a Imola. Fuiste a Tamburello, bueno, ¿no? Por supuesto.
Sí, por supuesto. Y casualmente recuerdo que se coincidió que era el 1 de mayo del año 96. O sea, eran 2 años exactos después del trágico accidente de Ayrton Senna. Y bueno, sí, es un lugar de peregrinación inevitable. Hay que ir, todo el mundo que va al muro donde tuvo el accidente de Ayrton Senna, aunque la parte que se hizo monumento y donde todo el mundo va a homenajearlo es en la parte que se hizo unos años después. Está la estatua del brasileño con todos los homenajes que vienen de todas partes del mundo, porque acceder al muro externo de Tamburello, de lo que era la vieja curva de Tamburello, es bastante complicado, muy, muy complicado.
Si hablas de Ayrton Senna, a mí siempre me viene a la cabeza la épica, y realmente es impresionante lo que está haciendo Hamilton, pero ¿tú no tienes la sensación de que le falta épica a todo esto? Porque la facilidad con la que está en ocasiones, aunque él diga que no, da la sensación que está ganando, y luego, sí, tiene una suerte, hay un coche de seguridad, le favorece, hay un pinchazo, le favorece, siempre está en el sitio, en el momento, o esa es la famosa suerte de los campeones, Víctor.
Yo creo que un poco de cada cosa, un poco de todo, pero nadie puede negar que Hamilton está a un nivel superior y la comparación constante tiene que ser contra su compañero de equipo. Particularmente yo no sé si soy una buena vara de medir lo que es la emoción de la Fórmula 1, pero a mí, aunque gane Hamilton, me encanta ver de qué manera puede ganar o no puede ganar, porque ayer, como decías, la suerte le perjudicó a su compañero de equipo en el sentido de que se incrustó una pieza del auto de Vettel en la parte inferior del coche del Mercedes de Bottas y no pudo estar a pleno rendimiento. Por lo tanto, en ese sentido fue favorecido Hamilton, que después, con la salida del safety car, también el virtual safety car, en este caso, no, o sea, ya tenía la diferencia para poder parar y quedar en primer lugar, pero encima eso le ayudó un poquito más. Inapelable Hamilton, los récords de vuelta que hizo uno tras otro entre las vueltas 19 y 20 y 30 fueron increíbles.
Sí, se nota que el Mercedes está llevado hasta el límite de la capacidad de estos monoplazas, pero el resto, los humanos, los terrenales, esa lucha entre el quinto y el décimo, yo me lo pasé muy bien en esa parte de la carrera. Fue muy emocionante ver cómo luchaban Sainz, cómo luchaba con Gasly, con Kvyat, que ha sorprendido a Alfa Tauri muchísimo, con Renault, con Ricciardo. La verdad es que ahí hay una lucha muy interesante y yo creo que si este campeonato logran igualarse cinco escuderías, puede ser 2022 algo tremendo, porque yo 2021, Víctor, veo una repetición de este año.
Es lo más probable, sí, es lo más probable, pero bueno, vamos a ver sobre todo qué es lo que va o qué es lo que quiere decidir, si es que no lo ha decidido ya. Yo creo que no lo tiene decidido, pero bueno, después de esas palabras tan inquietantes de Hamilton, en las que dijo que no sabe si el año que viene va a estar en Fórmula 1. Sí, todo sí. El mundo habla prácticamente de eso. Después
ya, pero eso supongo que lo ha dejado como, ¿no?, como titular para que las redes empiecen a moverse, porque no creo, ¿no?
Bueno, un poco sí, pero igualmente no ha firmado. No ha firmado para el año que viene, mantiene en vilo y no vaya a ser que tengamos una sorpresa, gran sorpresa, como la que tuvimos en el año 2016 con Nico Rosberg, que fue campeón y se retiró, en este caso.
Pero no es lo mismo, ¿eh? Yo veo una Fórmula 1 sin Hamilton en este momento, es un poco descafeinada, ¿no?
Bueno, sí.
Por la supuesto, realidad,
estoy de acuerdo, pero habría que ver.
Perdón, yo creo que sería muy emocionante una Fórmula 1 también sin Hamilton, porque tendríamos mucha más gente votando por el título. Al menos eso yo lo veo. Oye, ¿qué os parece si a partir de ahora, todos los fines de semana que haya carrera, podríamos hablar el lunes de la maniobra del día o la maniobra del domingo? Todo esto me lo inspiró lo que hizo ayer Carlos Sainz. ¿Cómo evitó ese impacto? Víctor, eso no es humano, ¿eh? Eso es mezcla de suerte y de reflejos, o yo qué sé lo que hizo ahí Carlos Sainz.
Totalmente, totalmente. Fue un trompo inesperado el que hizo en un lugar muy raro, en un momento también muy muy extraño. Alex Albon delante de él lo evitó prácticamente de milagro, pero hubo un montón de, no solamente la de Sainz, que viene demostrando en todas las carreras que ha sido fichado por Ferrari no porque sí, sino porque se lo ha ganado realmente, y va a haber un muy buen duelo el año que viene con Leclerc, eso
por descontado.
Yo creo que va a ser así, y vamos a ver un duelo muy muy interesante en Ferrari, dentro de Ferrari. Y luego lo que vimos en maniobras en un circuito que se decía como era la antigua usanza, donde no hubo muchos adelantamientos en el pasado, que no iba a ser así, hubo algunos. Hubo emoción, pero hay que tener en cuenta que el agregado, el ingrediente del Virtual Safety Car es lo que cambió un poco todo, ¿no?
Sí,
con diferentes neumáticos.
¿Os parece que pongamos la maniobra de Carlos Sainz como la maniobra del día? Yo voto que sí, ¿eh? No sé cómo lo tenéis
vosotros. Yo la pondría
vosotros.
Que sí, sí. También me gustó mucho la de Sainz y me gustó mucho la de Kvyat en el momento del relanzamiento de la carrera, donde superó a dos coches en una misma maniobra.
Bueno, pues nada, pues tenemos que ir concluyendo esta charla, pero no quiere decir que la dejemos ya punto y final, ¿eh? Es un punto y seguido, lógicamente.
Oye, os cuento una historia de geopolítica, coches y mafiosos, así brevemente. Pues Estados Unidos ha aprobado la extradición a Japón de los dos hombres, padre e hijo, Michael y Peter Taylor, que ayudaron a Carlos Ghosn a huir de Japón en diciembre de 2019. Bueno, el primero era veterano de las fuerzas especiales, el padre, ayudados por el hijo. La culpa, 1,36 millones de dólares que pagaron en dos plazos. La primera transferencia de 800 mil dólares y la segunda que hizo el hijo de Goshen, que le transfirió medio millón de dólares en criptomonedas. Pues bueno, el gobierno de Estados Unidos los tiene en una cárcel en Massachusetts desde junio, y parece ser que el Departamento de Estado se ha pronunciado a favor de la extradición de estos dos ayudantes de Carlos Ghosn, que él sigue en Beirut disfrutando de su libertad.
Víctor Seara, gracias desde el Valencia Karting Center, un abrazo muy grande.
Un abrazo, saludo a todos.
Gracias, Víctor Seara, con nosotros. Oye, de Diego, por cierto, me decías antes que pusiera pues algo así como aplausos, no sé si por alguna...
Sí, para Manuel Aviñón, hombre.
Ah, para Manuel.
Elegido como presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.
Ah, bueno, esa es una canción aquí, pero en cualquier caso, yo creía que era porque ya es Cupra, JR Valle, ya tiene el Formentor allí, vamos a probarlo dentro de muy poquito, o sea que yo creía que era por eso, los aplausos. Cupra.
También.
JR Valle, ya está, ahí en Islas Canarias. Y yo creo que es un notición.
Oye, cómo me gusta el logo de Cupra.
¿Te gusta? ¿Sí?
El logo muchísimo. Sí, 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 yo creo que han acertado.
Sí.
Así muy simple, líneas muy... Y luego los colores que han elegido para definir ese color cobre intenso.
Pues la semana que viene probarás el Formentor, ¿te parece? Con J.R. Valle. Gracias, de Diego.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos en Luz de Cruces. Mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.